Y ahora están dando las 8 en punto de la mañana. Si se está levantando en este instante, pues buenos días, bienvenidos a este martes 21 de abril, que ya le hemos estrenado otros, ¿eh? Todo hay que decírselo. Usted tendrá la ventaja de que puede quedarse un ratito más en la cama, ¿eh? Pero nosotros ya le hemos estrenado el día con el que se va a encontrar algo de lluvia, un fisquito probablemente en algunos puntos, en todo caso, nada que ver, con las borrascas que hemos tenido en semanas atrás, pero vaya, que vuelve a chispear otro poquito más. No olvidemos que estamos en el mes de abril, ya se sabe que la primavera se altera un poco y el tiempo, pues un día calor, otro día no tanto. Cielos prácticamente con intervalos de nubes, pero que no van a permitir el paso del sol en esta mañana en otros muchos puntos de las islas. Miren, en Fuerteventura, donde hemos comenzado esta mañana, el barbero Félix Perdomo ha convertido su oficio en una herramienta de inclusión social. Hemos hablado con él porque presta servicios sin coste a través de una campaña solidaria que ayuda pues a las personas que no pueden pagarle. Félix nos ha explicado cómo fue el primer contacto, por ejemplo, con Nicolás, la primera persona a la que prestó este servicio altruista.
Nicolás al principio desconfió. Primero pensaba que le quería cobrar y después desconfió porque una semana antes o en ese mes le habían robado el móvil. Entonces pienso que al final es una persona que si se acercan a él no son para cosas buenas. Pero bueno, yo me puse a hablar con él, me presenté, le pedí permiso para sentarme con él al lado. Entonces y ahí él fue como diciendo, bueno, esta persona no lo conozco de nada, pero se quiere sentar aquí al lado mío y hablar conmigo.
Hemos hablado de política y de presupuestos porque ha estado con nosotros el diputado del Partido Popular de Canarias, Fernando Enseñat, criticando la subida de impuestos para los autónomos que plantea el gobierno estatal. Para el PP de Canarias, que había impulsado desde el gobierno regional un ambicioso plan de apoyo al autónomo, esta es una demostración más de cómo Pedro Sánchez desprecia a las pequeñas empresas, particularmente las empresas familiares.
Que se evite dar ese último sablazo que puede significar el cierre de muchos negocios o puede significar que muchos de esos colaboradores pues dejen de ayudar en el negocio familiar. Y lo que se está pidiendo además son ayudas, como sí está haciendo el gobierno de Canarias. Cuota cero a los que inician un negocio. La tarifa plana, ayer el jueves y el viernes salieron ya las bases para las futuras convocatorias, tanto de la incapacidad temporal, porque como usted sabrá, los autónomos no podíamos ponernos malos.
Enseñat se ha referido también a la financiación autonómica y se ha preguntado por qué no se permite al gobierno de Canarias gastar el superávit, ese dinero que está recaudando de más y que también nos vendría en estas fechas, en esta época.
Ahora nos encontramos que por intereses electoralistas del gobierno de España se les quiere condenar o asumir una deuda de ellos, de por ejemplo de Cataluña, por encima de lo que se le quiere hacer a Canarias. O por ejemplo, se le quiere dar un cupo fiscal, cupo independentista, por encima de lo que se le da a Canarias. Y la pregunta es ¿por qué? No porque sea necesario, no porque a la economía le pueda ir mejor, no porque a los españoles nos pueda ir mejor, no, porque necesita 7 votos para seguir en el gobierno.
Y usted se preguntará, ¿cómo va la cosa esta mañana con el tráfico? Bueno, pues yo le diré, pues mire, como siempre a esta hora, todavía encontramos en esta mañana, pues colas en la TF5, aunque más reducidas que otros días, porque en La Matanza se forman, después ya queda liberado todo hasta Tacoronte, donde vuelven a comenzar de nuevo, y ojo, aquí ya sí, hasta prácticamente, la zona del hospital universitario, pues pueden encontrar ahí algún que otro problema. En el sur, pues la de las Chafiras, que no perdona. Ahí van a seguir, probablemente muchos nos estén escuchando desde ese lugar, igual que no perdona la de la Gran Canaria 1, la que va desde el aeropuerto aproximadamente, pues hoy hasta la zona un poquito más allá de la garita. Antes de llegar a Ginamar en Telde. Bueno, pues así está la mañana, esta mañana de martes 21 de abril, que nos va a llevar enseguida a nuestra tertulia, un martes más con Pepe Moreno y Carlos Sosa.
COPE Canarias, estar informado.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360, 30 de abril en el Palmetum, entrada gratis. Ciudad360.santacruzsostenible.es, Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento, con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
En COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues ayer hubo una nueva reunión en la que, bueno, se establecieron pues algunas cuestiones en torno a la visita del Papa. Este es un acontecimiento no solo de importancia nacional, que este es un acontecimiento a nivel mundial, que lógicamente requiere una logística importantísima y que nos va a poner en el foco mundial durante unos días, pero que va a requerir también de nosotros mucha organización. Miren, esa visita, concretamente la isla de Tenerife, prevista para el viernes 12, va a obligar probablemente a realizar algunos cambios en el tráfico. Bueno, de estos asuntos hablamos con Carlos Pérez, que es el responsable de comunicación de la diócesis tinerfeña. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, Roberto. Buenos días y a todos los oyentes.
Bueno, ya podemos ir previendo, aunque todos los actos todavía no están definidos, pero podemos ir previendo que sobre todo en las zonas donde va a llevar a cabo esos actos, moverse va a ser complicado, ¿no?
Efectivamente, ya estamos diciendo, pues, efectivamente, para una gran parte de la población entendemos que va a ser problemático el tema de las comunicaciones, el tema de los transportes, porque es que estamos hablando de un evento histórico que sobrepasa nuestras capacidades humanas en todos los sentidos, desde la logística, desde los trabajos que podemos hacer, en cuestiones de comunicación, como te digo, pues estamos intentando ver que esas molestias sean las mínimas posibles, por eso ese planteamiento de esa posible reducción de la jornada laboral, de la clases online o incluso la posibilidad de que los trabajadores puedan hacer el recurso de asuntos propios, todo con ese fin, con el fin de evitar que la autopista en esos momentos en los que se traslade el Papa a La Laguna o a Santa Cruz de Tenerife, pues como sabemos realizarán diferentes cortes de tráfico. Y la vida sigue, ¿no? Entonces, pues, estamos intentando, claro,
Pero hay una comitiva importante, unas medidas de seguridad potentísimas que hacen que, por ejemplo, si llega al aeropuerto Tenerife Norte, que es lo que está previsto, claro, en su traslado hacia la capital tinerfeña, pues ahí esa comitiva va a paralizar en buena medida la autopista, por ejemplo.
Efectivamente, por eso decimos que todo lo que sea reducir el tráfico será algo positivo para el conjunto de la población. Esto no se trata de que se quiera hacer puente, ni mucho menos, ni los tópicos que a veces surgen en la población. Estamos hablando que la seguridad del Papa, estamos hablando que son a unos niveles superlativos, habrá cortes también incluso del tráfico aéreo. Por lo tanto, todo lo que sea descongestionar un poco el tráfico, los problemas para la población en general serán bienvenidos, y todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero también comprendemos, ¿no?, que hay un tanto por ciento de la población pues que esto genere problemas, no queda otra.
Carlos, lo que sí vamos definiendo ya, pues bueno, son, si no todos los actos del Papa, sí sabemos ya el tramo en el que va a estar, por ejemplo, en la isla de Tenerife, que se espera que sea el 12 de junio, pues desde la mañana, desde primera hora de la mañana hasta el mediodía. Ese sería el espacio en el que estaría en la isla, ¿no?
Sí, efectivamente, el acto que tenemos confirmado desde hace ya una semana es esa misa de acción de gracias, de despedidas, que será el 12 de junio en la dársena de los Llanos, la que está muy cerquita del auditorio de Tenerife. Dársena de los Llanos, la explanada portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Eso será la misa de despedida, como digo, en torno al mediodía. No tenemos todavía la hora confirmada. Será a las 12 o a las 12 y media, esa es nuestra estimación. Entendemos que la agenda definitiva estará disponible en su totalidad a final de mes, cuando vuelva la avanzadilla vaticana. Esperamos que ahí se concrete la totalidad de la agenda, como digo, pero sí, ese acto lo tenemos confirmado, la misa de despedida, en la que esperamos que asistan en torno a unas 50.000 personas. Para ese acto, esa misa, se están empleando muchos esfuerzos, muchas reuniones. Las inscripciones para poder participar están abiertas en la web conelpapa.es, y también recordamos que todas aquellas personas, sobre todo mayores, que quizás lidian peor con las nuevas tecnologías, pues tienen una oficina de información en la Casa Mesa, en La Laguna, donde pueden pasar, y allí hay un personal que les pueden ayudar, tanto para inscribirse como voluntarios, que los necesitamos. Hacemos
Muchísimas personas también, ¿verdad?
Y nuestra previsión era que necesitamos en torno a unos 1.500 voluntarios, y a comienzos de semana ya íbamos por 1.100, o sea que esperamos cumplir ese número, incluso superarlo, ¿no?
Carlos, muchas personas que quieren asistir a esa misa en la explanada se preguntan cómo hacerlo. ¿Se tiene que inscribir? ¿Cómo lo pueden hacer?
Efectivamente, hay tres tipos de inscripción, por así decir, entrando, como digo, en la web conelpapa.es. Las personas se pueden inscribir individualmente, también por familias, con un tope de 9 miembros por familia. Y luego, la más recurrida, creo que está siendo, es la de por grupos, ¿no? Grupos parroquiales, grupos movimientos, pero sobre todo grupos parroquiales. Lo pueden, como digo, hacer para, sobre todo, facilitar el tema de la distribución, porque nosotros tendremos luego que distribuir a los grupos por sectores. Entonces hacemos ese llamamiento a las parroquias a que, a través de un responsable de grupo, realicen esas inscripciones, ¿no? El responsable de grupo, pues, se les asignará un código QR para luego el acceso a la misa, y ese responsable a su vez pues distribuirá el código pues al resto de los miembros del referido grupo. Esto no facilitará mucho el tema de la contabilización de las personas que van a asistir, y también, como digo, el tema de la distribución por sectores, ¿no? Y luego la forma de acceder a la zona metropolitana, las personas que vengan del norte o del sur, estamos incidiendo mucho en que lo hagan pues en guaguas, ¿no? Que la gente pues no utilice el vehículos individuales, sino que puedan venir en guaguas, porque como digo, el espacio y la infraestructura son las que son. Claro.
Carlos, nos pregunta un oyente si al final el recorrido del que se habló que va a ser el Papa por la Laguna está confirmado.
Nosotros eso todavía no lo podemos confirmar, es lo que se está barajando. Lo único, no lo hacemos por falta de transparencia ni por opacidad, sino que nos debemos a lo que confirme la Santa Sede, ¿no? Y de momento solo tenemos confirmado ese acto, esa misa de despedida, como digo, en la explanada del muelle el día 12. El resto esperamos porque entendemos que la gente está deseosa, de conocer todos los detalles, ¿no? Los últimos detalles. Esperamos ya la próxima semana poder hacerlos públicos.
Muy bien, pues ahí le pillaremos, Carlos, la próxima semana.
Sí, aquí estamos, aquí estamos.
Todos los
el trabajo no es poco. La verdad que esto nos supera a todos y, como digo, es muy importante que las personas que puedan y deseen colaborar como voluntarios, pues que toda la ayuda será bienvenida.
Muy bien, Carlos Pérez, responsable de prensa de la diócesis de Tenerife. Muchas gracias, Carlos.
Nada, gracias a ustedes. Un abrazo, Roberto. Hasta otra.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria. ¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Cuando cae la noche, Las Palmas despierta. Restaurante Casino Las Palmas presenta Noches Vivas. Música en directo, sabores gourmet y el mejor ambiente cada viernes y sábado. Consulta la agenda en casinolaspalmas.com. Noches Vivas en Casino Las Palmas. Mayores de 18 años.
Ya está aquí Vibu, la nueva colección de sofás de diseño de Dormitol. Una línea de modelos fabricados en España que combinan confort y durabilidad, estabilidad y estilo, presencia y funcionalidad. Y puedes tener el tuyo desde solo 39 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
Esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
La mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
¡Qué pesadito el dinosaurio!
¡Ay! ¡Benditas mis ventanas!
Las ventanas con sistema Comerlin fabricadas por Persinova te aíslan de todo.
Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Estamos en la Avenida de Canarias 138. Vecindario, Persinova. 25 años contigo.
Este martes 28 de abril, a partir de las 10 de la mañana,
Especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca en Ingenio con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
Imagina una formación online y gratuita en innovación, sostenibilidad y transformación digital. Imagina que ofrece prácticas remuneradas y tiene certificación universitaria. Con Digiinnova, deja de imaginar. Infórmate en full.es, programa de la SISI financiado por el Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Plus.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia, déjenme que salude a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, encantado de saludarles.
¿Cómo vas esa mañana?
Esperando la llegada de Pepe Moreno, que creo que hoy se le pegaron las sábanas por tanta euforia.
No, a mí no se me han pegado las sábanas.
¿Qué tal, Pepe Moreno?
No se me han pegado las sábanas, en todo caso se le pueden pegar a otra gente, pero en cualquier caso yo venía corriendo y venía oyendo a quien hablaba desde la diócesis nibariense, y desde luego es como si hubiera una espita abierta ahí de dónde puede ir todavía, porque no está cerrado todo el programa de lo que va a hacer en Tenerife.
Y el hierro a lo mejor, ¿no? Que es lo que sí, tú planteabas.
Yo no quería decirlo, pero yo albergo la posibilidad de que vaya al hierro. Otra cosa sea que materialmente no sea posible o que no pueda, que no encuentre el vehículo para poderlo hacer, que no sepan cómo hacerlo. Eso es, pero a mí me da la sensación porque tú lo hablabas antes con don Antonio, de hasta dónde pueden llegar, y no decía todo lo que podían hacer en la isla de Tenerife.
Lo cierto es que la logística que envuelve un viaje de este tipo es tremenda.
Sí,
¿no?
es tremenda.
Yo creo que aquí también están a la expectativa, por lo que estábamos viendo hoy, de que es lo que decide el Vaticano, sí, que al fin y al cabo es quien tiene la última palabra. Pero, Carlos, lo que está claro es que esto nos va a situar en el foco mundial durante los dos días que esté aquí, aunque sea una visita fugaz, porque está, bueno, pues medio día en Tenerife, un día un poquito más en Gran Canaria, pero nos va a situar en el foco mundial.
Sí, aunque sea de manera efímera, de manera temporal. Es verdad que todas las visitas, por ejemplo, hasta en África, y estamos viendo cada día los acontecimientos, el acontecimiento que supone para cada país y para cada lugar que visita, que llegue por ahí León XIV. La verdad es que ya llevaba el gobierno, Fernando Clavijo en concreto, detrás del Vaticano no sé cuánto tiempo para que viniera, y no sé si ha sido su presión o la casualidad de que este papa, que es quizás uno de los papas más audaces, que vamos a dejarlo en audaces, que ha tenido la historia de la Iglesia, sea él el primero en venir por aquí. Va a servir para agitar muchas conciencias, incluso de todas aquellas personas que todavía a día de hoy siguen demonizando la inmigración. Y ahí lo dejo para que Pepe tire a puerta.
Y de cara a Europa, al gobierno estatal, yo creo que va a reforzar bastante también los argumentos de Canarias respecto a este tema, ¿no? Perdona, Pepe.
Vamos a ver, yo creo que todo esto de la inmigración, porque estamos oyendo, y quizás sean unos días en los que estamos oyendo esto de la regularización de la inmigración, y no se trata de los que vinieron en pateras o cayucos, se trata de otra serie de gente que además vino en otro medio de transporte absolutamente diferente. Pero yo desde luego creo que esta visita del Papa nos pone en el mapa fundamentalmente por una cosa, porque aquí somos solidarios con los que vienen de fuera y porque aquí de alguna manera los estamos tratando. Otra cosa sea lo que están importando, pero porque en cuanto a pensamiento y en cuanto a idea y en cuanto a esa manera de ser. Pero el canario no es así. El canario, quizás porque hemos sido un pueblo emigrante en el pasado, ahora los vemos a ellos y vemos que además vienen con unas ganas y con una ilusión, cosa mala por trabajar, por hacerse un nombre, por hacerse con un puesto de trabajo que ahora mismo no tienen. Y en esto tiene mucho que ver lo de la regulación, y precisamente no estoy hablando ni de los que llegan en pateras o en cayucos, porque desgraciadamente esto se trata de otra cosa.
Ha bajado un 80%.
Claro,
porque... de pateras y cayucos, a pesar de lo que de los, algunos agoreros que hablan de que esta regularización iba a provocar un efecto llamada.
Bueno, no va a hacer ningún efecto llamada, entre otras cosas porque no puede hacerlo. Pero...
Bueno, ya que estamos hablando de la regularización, ayer se esperaban más colas. Fíjese qué curioso, porque nosotros estábamos en uno de los lugares donde esperábamos, una de las oficinas de correo, junto a todos los medios de comunicación, que estábamos prácticamente en el sitio. Carlos, había más medios de comunicación que personas en la fila esperando para resolver sus trámites. Una de dos, o el cuello de botella está en otro sitio, o la administración ha logrado una eficiencia a la hora de repartir números fantástica, que no provoca Nicolás.
Dicho bueno, a mí me ha llamado la atención, a mí me ha llamado la atención que en Canarias no hubiera las colas que se han producido en otras ciudades con la...
ni en los ayuntamientos, ¿no? Que en otras ciudades ha sido en ayuntamientos, ¿no? Donde ha habido, ¿no?
Sí. Ha habido de todo, por lo que he leído, porque yo no puedo presenciarlo todo. Sí que vi las colas aquí, en pequeñas colas en las oficinas de correos, pero porque había una sola ventanilla, pero la gente escogió su cita previa y todo el que se acogió su cita previa esperó muy poco tiempo. En algunos sitios ocurrió, por lo que he leído, que mucha gente acudió sin cita previa, porque hay gente que está muy desesperada y acudió sin cita previa, claro, se aglomeran las personas, pero sin cita previa no te atienden. Y luego hubo boicots en algunos ayuntamientos cuyos dirigentes no creen en esta o tratan de reventar esta iniciativa porque la consideran por lo que sea, y efectivamente se produjeron retrasos forzados, digámoslo así, ¿no? Pero en cualquier caso, desde esto acaba en junio. Este primer hervor seguramente bajará y se irá reconduciendo todo hasta que se imponga la realidad de este Real Decreto, que dice que estas personas tienen derecho por lo menos a presentar su documentación y a que se estudie caso por caso, porque se estudia caso por caso, la posibilidad de regularizar su situación en España.
Yo creo que además lo que sucedió ayer en alguna de esas colas, hubo algunas colas, pero muy escasas, como decían ustedes antes, y lo que sí hubo es bastante retraso, fundamentalmente por el colapso en el sistema informático que provocaba, pues eso, una serie de retrasos que no estaban previstos en ninguna de las normativas y que llevaban a que alguien con una cita previa para las 10 pues fuera atendido cerca de las 12. Entonces, todo ese tipo de retraso es lo que ayer se conformó como una de las normativas. No había algunas colas, sobre todo en los sitios donde te admitían la documentación, como pueden ser correo o como puede ser el propio gobierno, pero sí había colas, por ejemplo, en algunas asesorías y en algunos ayuntamientos, que concentraban ese primer día de regularización, como donde se tramitan los papeles para poder pedir una serie de documentación que te estaban exigiendo. Yo ayer estaba en una de las oficinas y veía cómo llegaba un inmigrante y llegaba con una carpeta. Bueno, inmigrante, ¿por qué lo dijo? Porque yo en realidad no me di cuenta de que la persona no era de aquí hasta que no empezó a hablar. Pero llegaba con una carpeta completa de papeles para poder aportar que llevaba residiendo en España todo este tiempo, que no tenía antecedentes penales, que lo que tenía era muchas ganas de traer al resto de su familia y que lo que quería es empezar a regularizar su situación para empezar a tener una nómina y a poder cobrar. Eso me llegó un poco al alma de lo que estábamos viendo y fundamentalmente, ¿por qué se regularizaban? Bueno, porque hasta ahora no podían hacerlo y estaban cogidos con alfileres su presencia en un país en el que cuando llegaron no tuvieron esos problemas problemas, pero que cuando se establecieron y empezaron a buscar un permiso de trabajo era cuando le llegaban las primeras indicaciones de que no era bien recibido. Y eso en absoluto tiene que ver con el personal que está aquí.
En todo caso, a ver, ayer hablábamos con algunas personas que ya han iniciado ese proceso, con Youth Lady, con El Gelberto, que hay que decir que para los nombres nos vamos a tener que poner un poco al día, sí, también, ¿eh? Porque la verdad es que...
Mi madre llevaba un papelito en el bolso con alguno de esos nombres.
El del Gelberto lo miré y efectivamente hay un santo mártir que se llama así, pero bueno, son nombres que aquí ya se han perdido probablemente. Y claro, y hablaban de la ilusión de decir, es que a lo mejor no he podido emprender un negocio en lo que decía de carpintería porque no tenía los papeles y tal. Es que al final hay que verlo de esa manera, o sea, estas personas están aquí,
sí,
y lo que necesitan es prosperar, entonces, oye, puente de plata para que tiren hacia adelante, ¿no?
Claro, y es que lo que estamos necesitando en este momento son gente con ese ímpetu y con ese afán, y sobre todo, Roberto, gente que no tenía contrato.
Claro, pero ahora la duda que yo me planteo es, y que planteaba la semana pasada, por ejemplo, las ayudas sociales a las que puedan tener derecho estas personas, ¿es sostenible el incorporar a tantas de golpe, Carlos?
Pues a ver, por ejemplo, ahora mismo están accediendo a la sanidad porque la sanidad en España es un derecho universal y no pasa nada. O sea, pasa lo que siempre ha pasado, que en algunos lugares está saturada y en otros lugares funciona más o menos bien, en función de cómo existen sus competencias las comunidades autónomas, que son las competentes.
Y el grado de propaganda que realicen, porque fíjate lo que han hecho, por ejemplo, con la isla de Tenerife y la cámara isobárica, que hasta los astronautas iban a venir.
Luego está la segunda parte, que es lo que tú acabas de comentar, personas que quieren regularizar su situación para poder trabajar. Poder trabajar significa cotizar a la Seguridad Social. Todos los expertos hablan de los miles y miles de inmigrantes, perdón, sí, de personas inmigrantes, porque no van a haber nacimientos para cubrirlos, que necesitan el sistema para mantenerse. No para mantener el futuro sistema, sino el actual, en el que estos 500.000 no están regularizados todavía. Por lo tanto, esta regularización, desde el punto de vista egoísta y capitalista, es necesaria para el sostenimiento del sistema. O sea, no es que vengan a chupar, como dicen algunos, de nuestros recursos. Vienen a contribuir con sus aportaciones en impuestos y en cotizaciones a que este sistema sea sostenible en el tiempo. Pero es que además se necesita mano de obra en un montón de sectores. Lo vemos todos los días en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Vemos cada día cómo hace falta un montón de profesionales en sectores donde no hay gente dispuesta a trabajar. Y esta gente viene con ganas de hacerlo. Los propios patronales empresariales están diciéndolo, necesitamos gente para trabajar. Insisto, la gente que trabaja cotiza, paga sus impuestos. Acaba de entrevistar al señor Enseñat del Partido Popular, que habla de los impuestos que pagan hasta los autónomos, que serán muchos, serán pocos, eso sí va a ser otra discusión. Pero cualquiera, esa persona que dice que quiere montar su carpintería y se dará de alto como autónomo, pagará sus impuestos, pagará su licencia de apertura al ayuntamiento correspondiente y por lo tanto hará más sostenible el sistema.
Yo de todas maneras creo que todo esto lo que puede traer es que efectivamente el inmigrante pues tenga un trabajo seguro, que tenga un contrato y por eso están realizando todos estos trámites. A mí me parecen también, me pueden parecer muchos a la hora de solicitar, no todos van a solicitar esas ayudas, no todos van a estar, pero basta con que se quede una parte bastante importante. ¿Quién fue el que enseñó lo que era estar en una lista de los que cobran las ayudas? ¿Cómo se realiza todo esto? Es decir, el trámite, porque a lo mejor los tres que estamos aquí hablando, ninguno sabemos cómo se realiza el poder subsistir con una paga o con una serie de ayudas. Yo no lo sé, pero hay expertos que sí lo hacen y que sí están con eso de las ayudas y que hacen sus propias cuentas, porque a mí me lo hacía una persona que conozco y me decía, es que ahora mismo en el paro, yo cobro el paro, cobro una serie de ayudas, me sale más rentable eso que irme a trabajar a un sitio.
Los oyentes...
¿Le podrán seguir esto a los inmigrantes? Yo creo que algunos saben el camino que tienen que realizar.
Los oyentes plantean algunas preguntas en esta mañana. Miren, por ejemplo, un tocayo dice, si esos emigrantes llevan trabajando sin contrato en una empresa y lo demuestran, ¿esa empresa debe ser sancionada?
Yo no lo sé, yo creo que no es sancionable, pues, entre otras cosas porque hemos oído a lo largo de todos estos días cómo algunos inmigrantes estaban buscando precisamente tener contrato. Luego quiere decir que esas empresas que han realizado esas contrataciones, pero que no han realizado los contratos a las personas que realizaban el trabajo, no iban a ser sancionadas, porque si no serían miles.
Tú sabes, Carlos, si esto funciona así.
Para levantar un acta de inspección a una empresa hace falta dos cosas. O un inspector que llegue y levante un acta y diga, a ver, enséñeme los contratos de esa gente, o que algún trabajador denuncie. Mm. Y ningún trabajador va a denunciar cuando lo que quiere es trabajar en esa empresa. Mm. Seguir trabajando en esa empresa, pero ya legalizado. Pero si el número de inspectores de trabajo no crece, va a ser difícil que aflore toda esa economía sumergida.
Dani pregunta si es cierto que el gobierno está instando en las cárceles a informar a los inmigrantes sobre la regularización, o es un fake news.
Pero vamos a ver,
dice, si no puedes tener antecedentes penales, que se esperen en la cárcel.
Pero yo creo que si tú necesitas ser una persona que no tiene ningún tipo de antecedente, que
estás contando en las cárceles,
donde los que están tienen antecedentes penales, ¿no? Simplemente por el hecho de estar.
En torno a esto se han difundido una serie de bulos bastante lamentables, que no solo para perjudicar al gobierno, sino para perjudicar a las personas migrantes, básicamente, porque al fin y al cabo se ha extendido la tesis de que estos inmigrantes son todos unos golfos, son todos unos forajidos que vienen aquí a robarnos. El Real Decreto dice claramente que no se pueden tener antecedentes penales, y cuando se habla por parte del señor Feijóo, por ejemplo, de que sí se permitirán los antecedentes policiales, se olvida de que es la policía, el Ministerio del Interior, la policía, la que revisa expediente por expediente, y en función de los antecedentes policiales que pueda tener, se le dará el visto bueno o no se le dará el visto bueno. O sea, no estamos regularizando. Pero es que sería suicida un país que se pone a regularizar inmigrantes delincuentes. Pero es que nos estamos chiflando con los bulos, pero chiflándonos absolutamente. Igual que eso de que se vienen a llevar nuestros recursos en forma de ayuditas y de paguitas y tal, tendrán derecho a su paga cuando hayan cotizado y sean ciudadanos con todos sus derechos, como los tenemos nosotros. Si vienen a trabajar y trabajan y cotizan, pues si se van al paro tendrán derecho al paro, pero estaría bueno que no, que coticen y después no tengan derecho a nada, ¿no? Pero esto de la delincuencia es muy llamativo, porque es una ofensa no solo a la verdad, sino al propio migrante. Aplaudimos que venga Corina Machado y aplaudimos a la valentía y el tesón de muchos inmigrantes venezolanos y latinoamericanos que han huido de dictaduras y de gobiernos sátrapas, y cuando se van a regularizar los llamamos delincuentes, en serio.
Ha agradecido Corina Machado en varias entrevistas ya la capacidad de acogida de toda España para sus compatriotas, que todo hay que decirlo. Bueno, miren, quería hablar de otras cuestiones, pero no me va a dar tiempo más que a introducir, aunque sea de forma, pues no sé, anecdótica, ligera, estas cosas que señalan los tiempos en los que vivimos. ¿Saben que La Laguna va a instalar unos semáforos que llaman semáforos anti-zombies?
Sí, sí.
Que lo que hacen es proyectar una luz convencidos de que va a ser imposible apartar nuestra mirada del móvil y de hecho de que esté aumentando el número de atropellos. Ahí está la campaña de la DGT, porque estamos mirando el móvil y cruzamos sin mirar a los lados, que era el primer mandamiento de las madres: mira a los lados antes de cruzar.
Sí.
Pues ya no lo estamos haciendo.
No lo estamos haciendo.
Nos
y además
vamos a extinguir, Pepe.
Sí, nos vamos a extinguir. Yo, el fin de la humanidad está cerca, no sabemos cómo se va a producir, pero la verdad, yo por ejemplo ayer vi a un señor que estaba cruzando una vía bastante importante, que yo había estado mirando cómo era el semáforo para ver cuándo se ponía en verde, y esa persona no apartó la vista de su móvil. Entonces uno se pregunta habitualmente, cuando me ve esta, porque yo, que soy una persona bien informada, que estoy siempre atento a todo lo que me dicen y demás, hay un momento en donde yo dejo el móvil, por ejemplo, al cruzar una calle o al ir caminando por una calle en una ciudad. Pero hay quien no puede perder un minuto en contestar un mensaje. Y yo decía, ¿es tan importante lo que te están mandando como para que tú no puedas dejarlo y que ese scroll con el dedo para abajo sea casi una manera de hacer tu vida? Es que
el scroll infinito, Carlos, ¿eh?
Totalmente. Yo soy muy mayor y empecé sorprendiéndome muchísimo.
¿Sí?
Con la modernidad que suponía ver a la gente por la calle hablando por el teléfono, con el teléfono pegado a la oreja. Me pareció
bueno,
una modernidad.
Y aquella gente que hablaba sin tener en el teléfono y tenía
los... se usaban para hablar, ustedes están muy...
Claro, pero muy es que atrás. ahora, por eso digo que me siento muy mayor, nos vamos comiendo una pizza con el teléfono.
Sí.
Lo llevamos como si nos estuviéramos comiendo una pizza, porque es que estamos mandando un mensaje de audio. Tócate sí, un sí. pie. O sea, ya la evolución ha sido de pegarlo a la oreja sí, sí, a comernos sí. una pizza. Y ya lo del scroll me parece un terrorífico. Hay que educar a la gente, pues tenemos que ser educados, perdón, me incluyo en el término gente, porque cruzar un paso de peatones no solo requiere no mirar al móvil, sino como bien decía Pepe Moreno, requiere mirar a los lados aunque estés en un paso de peatones, claro. Porque puede venir un conductor despistado mirando a su puñetero móvil, porque sí. también ocurre con los conductores.
Claro. Pero además, es que tú puedes perder un minuto en un minuto tu vida, pero no puedes perder, por lo visto, un minuto en
el scroll.
Es que da la sensación de que esto, oía a Roberto esta mañana cuando decía eso de si existen, se preguntaba a él si existen los SMS. Yo anoche recibí un SMS y recibí un SMS porque cambié la ubicación. Entonces, yo lo que creo es que hay gente que no puede permanecer un minuto inactivo. Fíjate, por ejemplo, ya no hay casi en ningún sitio periódicos de papel. Casi todo el mundo consulta su móvil, porque todo el mundo está leyendo lo que le está y una parte muy importante de toda esta noticia falsa las tienen en los teléfonos, pero no se dan cuenta, y eso es lo que está trayendo el que tengamos una sociedad.
Mira, ahí está muy bien traído, ¿no? Cuando estamos mirando tanto así que no nos damos cuenta, ya no solo de cruzar la carretera, sino de cuando nos están manipulando. Bueno, pues...
buenísimo.
Ahí está, ¿no? Ahí, bien traído, Pepe. Bueno, pues Carlos Sosa, Pepe Moreno, un placer como siempre.
¿Ya hemos terminado? ¿Qué son? 8 y 41.
Me alegra que se te pase rápido, sí, son buenas señales.
Se me pasa muy rápido esto.
Un abrazo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360, 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis, ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento, con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
En Capisa llevamos más de 60 años apoyando al sector primario de Canarias. Fabricamos piensos de calidad y ofrecemos soluciones para la alimentación animal. Trabajando codo a codo con nuestros ganaderos para impulsar explotaciones más eficientes y sostenibles. Capisa. Compromiso con el campo de nuestras islas.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, hay cambios sociales, al margen de tener que poner semáforos para la gente que no mira a los lados o cuando estamos con el móvil, ¿verdad? Que también denotan que la sociedad está cambiando. Mire, por ejemplo, el hecho de que se retrase el matrimonio, especialmente en Canarias. Las parejas, aparte de casarse menos, pues lo cierto es que están aplazando el sí quiero hasta más allá de los 40 años, alcanzando pues máximos históricos en esa decisión. Y nosotros nos preguntamos por qué, qué está cambiando, qué es lo que nos lleva a que ese compromiso pues cada vez se produzca menos o se retrase. José León es profesor emérito de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes?
Pues fantásticamente. Aquí viendo que esto del sí quiero cada vez es más tardío,
Sí, sí. Claro, lo que pasa es que el sí quiero es ya pues una decisión minoritaria y lo que se ha impuesto, lo que se ha extendido es las parejas de hecho. Esto socialmente se ha ido modificando y se ha convertido en lo normal, en la práctica normal, ¿no? Entonces, la boda convencional, tanto civil como religiosa, pues es una decisión un poco minoritaria, como tiene además unos costes también, ¿no? La gente se lo reserva y suele hacerlo, en general, después de años de convivencia. Es decir, que la convivencia en pareja, de hecho, es lo habitual, es el porcentaje, pero es significativamente mucho más alto que las parejas que acaban pasando por la vicaría o por el juzgado, ¿no?
O sea, que las parejas se conforman, aunque no se casen en sí, pero las parejas se conforman como hasta ahora, ¿no? A partir de cierto momento, sin que se retrase ese momento, ¿no?
Sí, sí, sí. Las parejas se conforman pronto, se conforman pronto. La gente comienza a convivir pronto y suelen, pues a lo largo de su vida afectiva, pues a lo mejor tener varias parejas, una, luego otra, eso se rompe, otras parejas, etcétera, es la práctica habitual, ¿no? Y luego el matrimonio, incluso tienen hijos, lo normal es que los hijos se tengan en parejas, de hecho, el porcentaje de hijos que nacen en parejas formales, casada, pues es minoritario actualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues ha cambiado la sociedad, ha cambiado las costumbres, se han asumido, se han aceptado, cosa que ya venía ocurriendo en otros países del mundo, más urbanizados y urbanizados más pronto que el nuestro, que Canarias, ¿no? Y Canarias en ese aspecto, pues ha sido una sociedad adelantada, si es que podemos llamar a eso adelantada. Es una práctica diferente que la que teníamos en el pasado y es la que se ha asumido y es la que se está haciendo. Y por eso resulta raro el decir, no, la gente se casa a los 40 años. Claro, se casa a los 40 años después, a lo mejor de 20 de convivencia, de más de una pareja, de tener hijos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es una decisión al final, pues sentimental, una decisión jurídica para tener pues otro tipo de circunstancias o situaciones.
O de protección. Pero, por ejemplo, el caso de los hijos, que también los estamos retrasando la llegada de los más pequeños, ¿se vincula al compromiso matrimonial de alguna manera? Es decir, una pareja vive junta pero dice, pero ahora que vamos a tener hijos, ¿sí que nos casamos o no tiene que ver?
No. No, yo conozco además muchísima gente que han tenido hijos, incluso luego se ha roto la pareja y ya pues funciona de otra manera, tienen otras parejas, etcétera. No, es una cuestión que la hemos cambiado y la tenemos asumido así, y lo de los hijos es una cuestión que va por otro sitio, es si pues tienes recursos, si quieres tener hijos, etcétera, ¿no? No tiene que ver con el matrimonio, no tiene que ver con el casamiento formal, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, estamos en una sociedad pues totalmente diferente, y eso se ha asumido en el pasado, pues como sabemos, pues bueno, eso estaba mal visto desde el punto de vista religioso, pero también desde el punto de vista social. Es como estabas en una situación que no era la normal, ¿no? Ahora es una situación normal. Lo normal es esto, y casarse es pues una decisión que la gente toma porque pues tiene a lo mejor interés en hacer esa ceremonia, porque le gusta, porque han visto esa ceremonia
en otro. Debemos entender que la convivencia de pareja tiene un grado de compromiso menor que el matrimonio en sí.
Eso es lo que dicen los sociólogos.
Que se gradúa de alguna manera, es decir, vale, vivo contigo, pero ya si vamos a dar un paso más adelante, ya, o no, o ya dice, bueno, vivir es lo mismo.
Sí, yo creo que sí, que un poco es eso, porque las parejas, de hecho, se rompen con más facilidad que las parejas formalmente casadas, ¿no? Canarias tiene además un porcentaje muy alto, de los más altos de España, en relación con los divorcios, ¿eh? Es decir, que las parejas se casan menos y además se divorcian más los que se casan, ¿no? Y las parejas, de hecho, pues se rompen con más facilidad, porque parece que pues el lazo, el compromiso, pues es diferente, es como más libre, ¿no? En general, ¿no? Entonces, bueno, dicen, por ejemplo, los sociólogos que para tener más hijos sería más bueno que hubiese más gente que se casara, porque el compromiso de casamiento pues conlleva la posibilidad de tener más hijos. Es como una relación como que tuviese pues más garantías, claro, más estable, etcétera, etcétera.
Claro,
¿no?
Me parece que hay más compromiso en ese caso. José León, profesor emérito de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, un placer saludarle. Gracias.
Igualmente, buenos días. Hasta luego.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria. Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
En Canarias somos muy de abonarnos. Nos abonamos al fútbol, al cine, a los festivales y desde el 28 de abril a comprar con descuento. Con los bonos Consumo Archipiélago pagas 25 euros y haces compras por valor de 50. Bono consumoarchipiélago.com. Abónate. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
El Papa León estará en Gran Canaria el 11 de junio.
Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate. Forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Tiene un trabajador derecho a exigir teletrabajo si su puesto lo permite?
No, como decíamos, es voluntario, entonces o la empresa no puede decir un no porque no.
Hay centenares de deducciones autonómicas y una barbaridad de gente no sabe ni que existen.
El compromiso, el amor es eso, comprometerte y querer estar y elegir esa persona cada día de tu vida.
Las relaciones no se encuentran, las relaciones se construyen.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 20 de abril, lomo de atún a 12,99 y Fairy original a 1,50. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Este martes 28 de abril, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca en Ingenio, con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
Imagina una formación online y gratuita en innovación, sostenibilidad y transformación digital. Imagina que ofrece prácticas remuneradas y tiene certificación universitaria. Con Diginnova, deja de imaginar. Infórmate en full.es, programa de la SISI financiado por el Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Plus.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano,
tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Estar informado.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
La liberación espontánea de la ballena jorobada Timmy ha logrado retomar la navegación tras permanecer 20 días atrapada en la costa báltica en Alemania. Representa un hito en la gestión de emergencias marinas que conecta directamente con la labor de instituciones como el Loro Parque Fundación y el IUSA. El ejemplar, que mide 12 metros y con una supervivencia que se calificó como improbable en principio, pues consiguió liberarse gracias a una subida del nivel del mar. Así que vamos a hablar de este asunto, de cómo se liberan recursos privados, de cómo se puede ayudar a estos animales en situaciones así. Lara Martínez es oficial de conservación del Centro para la Supervivencia de Especies de la Macaronesia. ¿Qué tal, Lara? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué es exactamente un varamiento de cetáceos? ¿Por qué se produce, Lara?
Pues mira, hablamos de varamiento de cetáceos cuando estos animales llegan a costa o quedan atrapados en aguas someras sin capacidad de regresar por sus propios medios hacia sus aguas abiertas donde normalmente ellos habitan. También pueden pasar estos casos cuando estos pobres animales necesitan asistencia veterinaria urgente. Estos varamientos pueden tratarse no solo de un ejemplar, como el caso de Timmy, sino también puede haber casos de una madre con cría o incluso de grupos enteros. Las causas de estos sucesos son muy diversas, pueden ser por problemas de salud, desorientación, que quizás le ha podido pasar también a Timmy, lesiones como también hemos podido escuchar que le han podido pasar, o alteraciones en el hábitat o impacto derivado de la actividad humana, como conocemos todos aquí en Canarias, las colisiones de embarcaciones.
Manuel Arbelo es investigador del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
¿Por qué es tan importante actuar con rapidez cuando hay un varamiento de estos animales?
Bueno, es una situación de emergencia. Hay que tener en cuenta que los cetáceos son especies que llevan millones de años evolucionando para vivir en un medio acuático y estar sobre una superficie varado o en aguas someras pone en riesgo todas sus capacidades fisiológicas y, bueno, requiere intervención inmediata porque si no se devuelven los animales rápidamente a su medio, pues en cuestión de tiempo van a morir sin duda.
Entonces, Manuel,
por eso se considera así una situación de emergencia. ¿Sí?
¿Hacen simulacros de varamientos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria?
Sí que los hacemos. Llevamos ya varios años en colaboración con Fundación Loro Parque y con los diferentes centros de recuperación de fauna de los cabildos para darle las herramientas y la formación necesaria a los agentes y a los recursos que intervienen en los casos de asistencia para poder saber de manera lo más organizada, protocolizada posible, cómo actuar y sobre todo cómo no actuar, que es muy importante en estos casos, cómo no actuar, porque muchas veces los avisos nos llegan, por supuesto, a partir de particulares o a partir de personas que están en la costa, que tienen la tendencia natural de intentar ayudar al animal, pero muchas veces esta ayuda, en la mayoría de los casos, no es la correcta, no es la adecuada por falta de formación o de información, y por eso intentamos hacer tanto campañas de formación técnica como campañas de divulgación y sensibilización para que el público general entienda que lo que hay que hacer cuando hay un varamiento es avisar rápidamente al 112 para que acudan los técnicos, ¿no?
Claro, Lara, ¿qué decisiones se tienen que tomar en una situación, por ejemplo, como la de Timmy, que ha dado tanto que hablar?
Pues como ha comentado Manuel, hay que tener mucho cuidado también como de realizar dichas situaciones. Las decisiones más importantes en este caso tienen que ser tres, más aproximadamente. Si el primero hay que averiguar si el animal puede estar estabilizado en el lugar, luego si existen opciones reales de recuperación y retorno al mar, y si finalmente y lamentablemente su estado es irreversible, lo más ético es evitar el sufrimiento. También hay que valorar el entorno, como ha pasado en el caso de Timmy, que las mareas, el oleaje, el acceso hacia el animal, el tamaño de este, la seguridad pública también y los recursos disponibles que dispone la zona para poder poder salvar a dicho animal si se pudiese realizar. Y entonces, claro, las decisiones en este caso pues son un poco complejas y se deben de tomar siempre con bases y criterios científicos y sobre todo pensando en el bienestar del animal, no en la presión mediática.
Claro. Canarias, además, es un lugar especialmente relevante, ¿no?, en este tipo de problemas, sí, de varamientos, ¿no?
Claro, es que además Canarias es uno de los grandes puntos calientes de biodiversidad de cetáceos en Europa. Uh-huh. Aquí encontramos hasta 29 especies de delfines y ballenas, tanto residentes como migratorias. Esto hace que tenga una riqueza biológica